Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. ...23.000 personas en 745 embarcaciones, cayucos, pateras, balsas, lanchas, llegaron durante el año 2020 a las Islas Canarias en busca de un futuro mejor. En el 2020, en el 2019, 2.687, 129 embarcaciones, 8 veces menos que en el 2020. 23.000 personas, de ellas apenas 2.200 han sido trasladadas a la península. El resto siguen allí, atrapadas en las Islas Canarias, pidiendo que las dejen continuar viaje. Y para todas esas personas que están atrapadas allá en Canarias, Canarias no es una jaula, dicen los movimientos sociales de allí, de Canarias. El gobierno ha montado ese plan Canarias, esos macrocampamentos, 6 macrocampamentos, el mayor de ellos en Las Raíces, en Tenerife. De eso vamos a hablar. Hoy vamos a viajar en Mar de Fueguitos hasta las Islas Canarias. Y tenemos dos invitadas allí en esas islas. Por un lado, vamos a charlar con Nanda Santana. Ella es de Las Palmas de Gran Canaria y es integrante de la plataforma vecinal Somos Red, plataforma que se ha creado este mismo año, en febrero, para acompañar, ayudar, dar alimento, cobijo, mantas a esas personas, a esos inmigrantes, a esas inmigrantes atrapadas en Canarias. Y también vamos a hablar desde Lanzarote con Alberto Hugo Rojas. Él es reportero gráfico, es coordinador del proyecto Paz en Construcción y ha trabajado, ha visitado diferentes campamentos de refugiados en diferentes rincones de Europa, Francia, Bélgica, Serbia o Grecia. Programa especial, travesía muy especial la que hemos preparado para el día de hoy, para las Islas Canarias. Nos vamos antes con un poquito de música que nos llega en este caso desde Cataluña. Son un trío de rap de Barcelona, se llaman Tribade y ellas son Vita, Sombra Lor y Masiva Luya. En febrero de 2019 publicaron su primer disco, Las Desheredadas, y ahí encontramos este temazo que nos invita a navegar, a acercarnos a esas islas. ¡Vamos pa'l mar!
حرقوا بلا ما نقول لكم اسباني روا على حايله ولكن عاود عندكم اخوتي الخاطر لي باطيره ما تمشيش ديك باطيره اللي بغى يحرق يطلع مني ليا ولا ما نعرف من نتوما راكم تما كالدراري يلا تام
Es la única salida. Hay fe, hay sed, atentos a vivir. Risky el set y rápido yo crecí. Sin lugar, listos negros y marroquíes. Esta rica tierra que nada para Luis. Fuck, nadie lo pudo salvar. Pasada la valla nadie volverá. Ahora son mano de obra legal. Cuento con sueños de reality white. Vámonos, 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 aunque no sepa nada. Un sueldo digno, toda la ilusión. Ya no soy un niño, ya no puedo aquí quedarme. Si mi hermana chica está llorando, tiene hambre. Papá se fue, no regresó, ahora mi turno, el hombre soy yo. Buscaré mi sino en los bajos de ese camión. Tierra firme en mi suela, escupe la angustia, se acabó la espera. Dicen vete pa'l norte y te entregas, eres menor y te van a ayudar. Un colegio, una casa, un horario pa' estar en la plaza.
Las escucho hablar pero no entiendo nada, yo solo quiero trabajar.
En bolsa de plástico yo mi fracaso inhalo. Mi familia espera el dinero que no he ganado. La educa se enfada, me está mandando a la cama. Pero tú no eres mi mamá no está. Mi mamá no está. Mi mamá no está.
Vamos pa'l mar en un barco sin vela que nos lleva a la deriva. Esperamos llegar porque el sitio que es nuestro hogar no nos deja más salida. Vamos pa'l mar en un barco sin vela que nos lleva a la deriva. Ya verás cómo todo va a cambiar. Es la única salida.
Destruyeron la escuela y el hospital. De eso que conocimos no queda nada. Vino Occidente a salvar el cuento de nunca acabar. Nos vamos pa' Lesbos, dijo mi mamá. Mi hogar está hecho ruina por sus guerras de rapiña. No nos cabe la vida en un dingui, mira ni en mis manos de niña. Soy el rostro de la guerra, el miedo y la miseria. Una infancia tierna que vuestra Europa destierra. Mis ojitos ya si vis, ya si vi, ya lo vi venir. A la muerte negra yo al fin la vi venir. Nos fuimos de aquí pa' no sentir que íbamos a morir pa' vivir. Pa' jugar sin escuchar sus alarmas de matar. Caerán las bombas de racimo. Que el país pa' donde vamos ha vendido. Huimos de todo y empezó el frío. No pedimos más que volver a soñar. No me sueltes, cógete fuerte, vamos a llegar. Y el agüita negra de golpe se hizo de cristal. Atravesa mi alma en agua mediterránea. Inshallah, que no pase más. Inergo el dash, inergo la tam.
Vamos pa'l mar.
Vamos pa'l mar.
Vamos pa'l mar, vamos en busca de islas.
Islas en medio de un oscuro mar. Somos tú y yo. Somos tú y yo. Islas en medio de la oscuridad. Somos tú y yo. Somos tú y yo. Islas en medio de la oscuridad. Somos tú y yo. Somos tú y yo.
Islas imaginarias.
De la geografía del mundo conocido, se titula uno de sus poemas y dice su primer verso: la isla es el mundo, el eje del mundo. Y termina con otro verso este poema: la isla es el mundo y la frontera.
Es tan corta.
Hablamos del libro Banderas en el mar, del escritor, del poeta catalán Josep Lluís Aguiló. Banderas en el mar, un título que viene de una copla que dice, entre otras cosas, así: madrecita mía, dadme de merendar, que los corsarios vienen y debo marchar. En una barquita partiré de Artá a poner banderas en medio del mar.
Si pudieras recorrer el trayecto entre los dos.
Un libro en el que encontramos, entre otros muchos personajes, dragones, veleros, cuevas, corsarios, legionarios, bárbaros, pescadores, tesoros, héroes, dioses, amantes, serpientes marinas, ángeles y hasta ciudades míticas. Y de todas las islas, de todos los personajes, de todas las cosas que nos encontramos en este precioso libro, nos quedamos aquí. Hoy os regalamos este precioso poema, Luces.
Si os marcháis a dormir, no dejéis apagado. Dejad puesta una luz en la ventana. Hay poca claridad en estos días. Las calles son oscuras y en los campos no hay luna. Mantened encendidas las velas por la noche, ciudad que no se apaguen. Buscad leña, usad los esqueletos de los árboles, que no se apague nunca el fuego del hogar. No. No desconectéis las linternas de mano ni apaguéis al llegar los faros de los coches. Nunca apaguéis las velas. Sobre todo, no podéis añadir oscuridad al mundo. Llevad siempre fuego en los bolsillos para que al apagarse nuestros días, cuando la noche ejerza su dominio, el desamparo no nos halle, la oscuridad nos pierda y el frío nos congele. Tengamos encendidas nuestras luces y así seremos faros en la noche. Y al llegar el momento decisivo, la luz de nuestra casa será el fuego que muestre el último refugio.
Luz, un poema de Josep Lluís Aguiló. Y preparaos que desembarcamos, está ahí el refugio a la vuelta de la esquina, ya lo vemos. Atracamos en las Islas Canarias, ya mismito. Nos vamos, como os anunciábamos, hasta Lanzarote, hasta las Islas Canarias, para conversar con nuestro primer invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos. Alberto Hugo Rojas es reportero gráfico, es coordinador del proyecto Paz en Construcción y es de allí, de Lanzarote, en donde se encuentra ese proyecto Paz en Construcción, con el que trata de acercar las diferentes zonas de conflictos, de guerras que existen en el mundo a los jóvenes a través de la fotografía. Se trata de un proyecto educativo que persigue educar en valores como vía para conseguir la paz. Tenemos a otro al teléfono a Alberto. Muy buenas, Alberto.
¿Qué tal, Gorka? Buenos días y bueno, muchas gracias por invitarme en este ratito a hablar de este trabajo fotográfico que nace en Lanzarote, pero que intenta llegar a muchos más lugares, visibilizando especialmente bueno todo eso que ocurre en conflictos, crisis humanitaria, emergencia sanitaria, y especialmente dándole sentido a algo que es vital, los derechos humanos, ¿no?
Contábamos antes, desde el 2002 estás trabajando como reportero gráfico, comenzaste en Palestina, en Israel, después regresaste varias ocasiones a Palestina e Israel, también has estado en Irak, en Siria, en otro montón de países, y también has estado por Europa documentando lo que tiene que ver con la llegada de inmigrantes, por ejemplo, en Francia, en Calais, en Grecia, en Lesbos, en Bélgica, en Serbia, y hace muy poquito, muy cerquita de ahí donde vives, en Tenerife, por ejemplo. Cuéntanos cómo están las cosas en lo que tiene que ver con la llegada de personas migrantes ahí a las Islas Canarias, a Tenerife, por ejemplo, que has estado hace poquito.
Bueno, primero hay que tener en cuenta, ¿no?, que fuimos, somos y seremos migrantes en la vida. Entonces, si no tenemos presente el momento que nos tocó vivir en la historia, ¿no?, a nuestros abuelos, bisabuelos, momentos muy duros de la historia, pues no comprenderemos lo que están viviendo otras personas en lugares como África, Oriente Medio o mucho más allá, ¿no? Porque a veces tenemos una visión muy ombliguista de lo que pasa cuando nos toca muy de cerca. Bueno, pues lo más reciente es ver la crisis migratoria, es un fenómeno mundial y lo padece la persona que tiene que huir, ¿no? Y hay que ver lo que está pasando en origen, ¿no?, para que estas personas tengan que dejarlo todo, jugarse la vida para un futuro mejor, como hicieron los canarios para irse a Venezuela en barcos que algunos desaparecían, ¿no? Pues esto está pasando en África, en un lugar, bueno, un continente. No se suele decir que es el continente como más joven, con población más joven, pero gobernado por viejos corruptos que no tienen muy bien sus recursos, ¿no? Nuestro bienestar, nuestro futuro depende de ese gran continente, ¿no? De donde sacamos todos los recursos posibles, la estrategia de territorio para controlar y la economía, pero que vengan huyendo de lo que provocamos, ¿no? Entonces, nuevamente, hay un ligero repunte, por decirlo así, de gente que está llegando desde Senegal, desde especialmente gente marroquí, saharaui, ¿no? Y que intentan tener Canarias como punto para volver a esa ruta y seguir su camino donde hay familias esperándoles, ¿no? Entonces, se está repitiendo la situación de muchos sitios que yo he visto, ¿no? Cómo poner estándares de campos de refugiados o de centros de acogida, estándares muchas veces de países en guerra o estándares que no comprenden de humanidad muchas veces, ¿no? No nos gustaría vivir así. Entonces, las personas que están en Canarias tienen todo el derecho a continuar su viaje y se les está bloqueando o repatriando incluso a lugares de donde están huyendo sin tener muchas veces en cuenta situaciones, ¿no?, personales. Hay que tener en cuenta que cuando la puerta de entrada era Italia o Grecia, pues no ayudamos. Hoy la puerta de entrada vuelve a ser Canarias un poco más y no existe la solidaridad europea que somos, ¿no? Cuando se hizo ese tratado famoso de Europa a acoger personas migrantes de Grecia e Italia, ese tratado no fue para ser solidario con los migrantes, fue para ser solidario con dos miembros de la Unión que tenían miles de personas atrapadas allí, que siguen atrapadas años después en Grecia e Italia, incluso muchos con su papel para como refugiado, para ser acogido en un país europeo. Entonces la situación surrealista que se está viviendo en Tenerife, Lanzarote, en otras islas que estamos son las que están recibiendo en Gran Canaria este flujo migratorio actual, pues primero dejándoles en puertos, después metiéndoles en macrocentros que no reúnen las condiciones para la vida, donde las personas hacen colas para comer, colas para bañarse, para la atención médica, no saben quién es ni siquiera a veces su abogado, va en el botiquín que está dentro, la atención médica vuelve luego, y fuera, por ejemplo, donde estuve en Tenerife, en Las Raíces, ¿no?, uno de los dos puntos que existe de centro de acogida que ha habilitado el gobierno español, pues algunas personas, después de una semana de estar allí, algunos llevan 6 meses esperando irse a la península, o donde puedan irse con su pasaporte, ¿no?, se cansaron de esa situación y se marcharon fuera, ¿no? Se han quedado fuera del sistema y están siendo ayudados por voluntarios, ¿no? Volvemos a repetir eso de vamos a ser solidarios, ¿no? O sea, si seguimos confundiendo esa palabra, la verdadera solidaridad es cumplir los derechos humanos. El resto de acciones es hacer caridad. Pero gracias a esa caridad, menos personas pasan hambre, menos personas pasan frío y menos personas mueren.
En noviembre del año pasado el gobierno puso en marcha, anunció que moría en marcha ese denominado Plan Canarias, con el que, entre otras cosas, por lo que hacía es abrir esos 6 macrocampamentos en las Islas Canarias. Uno de ellos, el más grande, creo que es ese de las Raíces en Tenerife, creo que tiene 2.000 plazas, lo gestiona una ONG que se llama ACEM. Cuéntanos, no sé, creo que era un antiguo cuartel, no sé si has podido estar ahí en las Raíces, sí. ¿Cómo es la situación ahí?
Sí, estuve allí cerca de como más de 2 semanas, ¿no? Un lugar inhumano. Gente en una situación de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, más de 40 personas por carpa, sin atención sanitaria suficiente, ¿no? Muchos de los que están dentro salen fuera, una pequeña caseta de madera y plástico, a que enfermeras y doctoras que vienen allí les atiendan, porque les atienden mejor que dentro. Esa organización que ha tenido el voluntariado de hacer unas comisiones para dar de comer, para dar asistencia legal, para educar, o sea, educación, profesores que vienen a dar clases, ¿no?, de español, es un movimiento bestial. ¿Y cómo es posible que fuera se esté haciendo sin medios, con mucha voluntariedad, un trabajo mucho mejor que el que se está haciendo dentro, pagado, ¿no? Entonces, volvemos a ver la deshumanización de los servicios, ¿no? ¿Dónde están los derechos humanos? Cuando te toca a ti, nos quejamos, ¿no? Como la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? La sociedad todavía no tiene claro que lo que estamos viviendo hoy es una emergencia sanitaria, es una crisis humanitaria. Pero vivimos bien entre cuatro paredes el estado del bienestar, ¿no? Esta gente, por ejemplo, de África, no tiene subsidios, por ejemplo. Entonces, hay muchos que se arrepienten de haber venido. Si yo llego a saber que esto es así, no vengo. Claro, has hecho tu viaje migratorio en el peor momento, cuando la hostelería está cerrada, cuando hay mucha gente que está en el ERTE, ¿no? Entonces no hay hueco para buscarte una oportunidad, ¿no? Pero bueno, hay muchas personas que tienen algún familiar esperándole en algún punto de Europa. Y eso ya sería un punto importante a tener en cuenta, porque aflojas la cantidad de gente que está viviendo en un centro masificado, donde, como he visto en Calais, por ejemplo, he visto en Lesbos, meter en un mismo lugar a gente de diferentes etnias, religiones, formas de ver la vida, en una situación mental extrema, pues puede empezar a haber enfrentamientos como ha habido estos días atrás, el trato inhumano, ¿no? Dentro hubo uno de los días que las comidas que se sirvieron les pusieron salchicha, ¿vale? Yo he estado en Oriente Medio, he comido salchicha, yo sé que no son de cerdo, ahí ellos no lo pueden saber. Entonces, esos detalles, esas cosas, ¿no? La gente está desesperadísima, quiere marcharse, tiene gente esperando. Entonces, tener en cuenta que quién es cada cual y quién puede estar esperándole realmente en algún punto es algo a tener en cuenta para aflojar la cantidad de gente en un centro que ya han dicho muchas organizaciones que no reúne las condiciones. Incluso actualmente ya ha habido una sentencia de un juez en donde el propio gobierno español está violando su propia legislación de bloquear a la gente aquí. Tienes que dejar seguir a esas personas. Entonces, estamos viendo una violación de derechos humanos continua, ¿no? Y es un poco surrealista que en el gobierno actual que tenemos se esté pasando estas cosas, ¿no? Sobre todo cuando en muchas veces se ha mirado lo que ocurría en Europa, ¿no? Para intentar hacer las cosas bien. Y ahora nos toca hacer las cosas bien. Esto demuestra que en toda crisis humanitaria que nos ha tocado gestionar, no la hemos hecho bien. Entonces, como no se ha gestionado bien la crisis migratoria teniendo medios para abordarla, ¿cómo vamos a gestionar bien la crisis de un virus, no? No tenemos esa conciencia de humana a la hora de dar trato a las personas que están huyendo de algo terrible, ¿no?
Hablabas de la historia, hacías memorias de la historia de Canarias, de mucha gente que tuvo que mirar a América y marcharse a América hace pues no tantos años. En este caso, la situación que se está viviendo ahora con estas personas migrantes que están allí en los macrocampamentos, que no se les deja salir ni viajar hacia otras partes de Europa, no sé cómo está afectando a la gente que ya vive ahí en Canarias. Hemos visto manifestaciones de muchos vecinos pues reclamando que Canarias no se convierta en una jaula por los derechos de las personas en movimiento, pero también hemos visto protestas de vecinos que están cerca de esos campamentos diciendo que, bueno, pues que les expulsen a todos y les manden rápido para sus países. No sé cómo está la situación a ese nivel ahora mismo.
Bueno, vivimos lo mismo de siempre, ¿no? Primero hay que tener visión histórica de las cosas y la responsabilidad que tienen los gobiernos en respetar y hacer respetar los derechos humanos. sea, tenemos que cambiar las cosas, ¿no? Nuestras relaciones con esos violadores de derechos humanos, de donde tenemos perfectos acuerdos para cosas comerciales, pero no se hace la misma presión para que tú respetes la situación, ¿no? Que se invierta realmente para que las personas no tengan que huir de estos lugares, donde, bueno, oye, países que tienen diamante, coltán y oro, tendrían que ser la leche, ¿por qué no lo son? Reflexionen un poco sobre eso, ¿no? Entonces, hay que tener algo, yo cuando estoy en estos lugares, y es mi casa es Europa, ¿vale? Es mi casa. Y cuando yo estoy en Europa y veo cómo se trata a estas personas, les pido perdón. Porque a mí, cuando yo veo estos lugares, que ojalá no tengamos que huir porque pase algo a África o a otros lugares, que ya lo hicimos. Oye, que ya lo hicimos. Que nos fuimos a Siria, nos fuimos a Argel, nos fuimos a otros lugares buscando un futuro mejor y huyendo de la guerra, ¿no? Es grave pensar que en 1951 se hizo un tratado para los refugiados, pero se hizo única y exclusivamente para los europeos, para que el mundo nos ayudara, solo a los europeos. A millones de personas que se fueron a México, a Venezuela, los canarios en la guerra o después de la guerra, los momentos peores de hambruna, ¿no? Cogieron barcos y se fueron a Venezuela, a Cuba, ¿no? Olvidamos eso. Y ese tratado que se creó y se firmó exclusivamente solo para los europeos, en el 75 se extendió a todo el mundo. Entonces, cuando lo hacían mal otros, les decía, ¿qué mal lo hacen? Ahora nos toca hacerlo bien nosotros. Pero si tú no quieres que vengan, dejemos de fastidiarle el origen, ¿no? Es bastante sencillo. Y que sus recursos realmente reviertan a ellos mismos. El cambio climático en zonas como el Sahel, ¿no? Mali es uno de los 5 países que más sufre el cambio climático, pero que menos, que no lo causa. No tiene industria. Y tiene un problema con el terrorismo. Y tiene un problema, entonces, normal que huyan de allí. Hay un joven que me contaba el otro día que, claro, su padre murió en la guerra en Mali, su madre era senegalesa, él y su madre huyeron, recibieron un pequeño subsidio porque era su padre era militar, ¿no? Murió, y con su madre se preocupó porque tuviera sus estudios para ser pastelero y juntó dinero, pidió prestado, huyó hasta Tenerife y necesita devolver ese dinero, necesita progresar, necesita trabajar. Y se arrepentía de haber hecho. Si llega a saber lo que estaba pasando. Pero la desesperación de esta gente es muy grande, como la que vivimos nosotros en la Guerra Civil, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con Paz en Construcción intento que se tenga visión histórica entrevistando a soldados que lucharon en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Franceses, nazis, incluso el año pasado estuve en Auschwitz, ¿no? Viendo esa memoria de lo que no se tiene que repetir, pero seguimos repitiéndolo. Entonces, el auge de esos sectores de la ultraderecha, que aquí en España se pusieron muchos paños calientes en un momento determinado, bueno, esta gente residual. Yo recuerdo en Calais una señora que votó a Le Pen padre, un feudo comunista, ¿no? Y que después estaba votando a la hija, ¿no? Y dice, pero bueno, ¿usted por qué vota a este señor? ¿A usted le ha pasado algo? Y dice, no, pero hay que ver lo que ponen en la tele. Por eso, con este proyecto educativo que hago, Paz en Construcción, con ese trabajo en zonas de conflicto, crisis humanitaria, emergencia sanitaria, tal y como lo que estamos viviendo hoy, pero con la comodidad que tenemos en esos lugares lo están pasando peor, que es en eso lo que se convierte en la guerra, visibilizando las historias de las personas en la vida, en el conflicto, y la gente que ayuda sobre el terreno, ¿no? Como ejemplo, que lo estamos viendo ahora, tenemos ejemplos en esta lucha contra la pandemia, ¿no? Entonces, teniendo esa visión histórica de las cosas, comprendemos lo que pasa hoy. Y vemos esas historias que nos hablan de humanidad. Entonces, primero tú tienes que ser persona, ¿no? O sea, por eso abogamos por una educación con una gran base de derechos humanos. Si tú tienes esa base de derechos humanos, ese conocimiento, cuando tú escuchas ciertos discursos, dirás, esto no toca. Y ese es el problema que tenemos actualmente, ¿no? Volvemos a repetir lo del pasado, esas noticias falsas, los bulos, y vemos cómo empiezan a calar mensajes que no tocan. Cuando sabemos perfectamente que las personas migrantes aportan, que desde que se compra una cajetilla de tabaco o un café, o algunos consiguen alquilar un piso o ponen gasolina, están pagando impuestos que recauda el Estado con los que se paga la sanidad y la educación que les negamos. Además, en España, desde hace unos años atrás, en el año 18, si no recuerdo más, la sanidad es universal para toda persona migrante que llega también. Entonces, Yo a veces pongo el ejemplo, ¿no? Cuando dices, es que nos vienen de fuera y nos quitan el nuestro, pues ya te he puesto uno, ¿no? Aportan y nos los devolvemos. Y cuando dicen, es que voy al centro de salud y son todos de fuera. ¿De quién es el problema? De esa persona que se puso enferma, que tiene derecho, un derecho universal a la sanidad. O de tener los servicios saturados porque los gestores de lo público no han invertido lo suficiente en hacer un segundo o tercer centro de salud en un lugar que ha multiplicado su población. Entonces hay que usar ese pensamiento crítico para ver más allá de la comodidad de un sofá y un móvil en la mano, con la responsabilidad que tenemos con ver qué compartimos y no compartimos. Y yo comparo muchas veces la crisis migratoria con lo que está pasando actualmente con el virus, ¿no? Cómo cala fácilmente cosas de las que no tenemos ni idea. Por eso siempre intento mostrar, tanto en mi trabajo, en las redes sociales, en lo que publico, en lo que hablo, en las charlas, en centros educativos, pero que también son para cualquier tipo de foro, ¿no? Ir a las voces autorizadas, las personas que entienden, que tienen que ir sobre lo que existe un consenso en migraciones, en conflictos y en la actual situación sanitaria, ¿no? Y están ahí, son fáciles de buscar. Y por eso tenemos todos una responsabilidad de tener cuidado con lo que compartimos y difundir las voces autorizadas.
La última, ya nos queda apenas un minutillo, Alberto. En el caso, pasaba también en Lampedusa, en esas islas griegas, va a pasar en Canarias. El paraíso del turismo europeo, el rincón al que todos queremos viajar a tomar el sol al descansar, y en el que de repente pues tenemos estos miles de inmigrantes que nos estorban, que no nos dejan descansar tranquilos. Una paradoja del mundo inhumano en el que vivimos.
Bueno, claro, todas estas personas finalmente las colocamos en los lugares que peor son, ¿no? En medio de la nada, donde están situados ahora, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo que te comenté, ¿no? Por eso somos una especie, ¿no?, muy inteligente, ¿no? Pero hacemos cosas que no tocan. Exactamente, somos la única especie que nos separamos, ¿no?, en fronteras, que somos capaces de hacer guerras para controlar territorios y recursos, que usamos los animales para la diversión, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacer mirar si somos verdaderamente inteligentes, ¿no? Entonces, si no queremos que ciertas cosas ocurran, la diplomacia tiene que tener, y los gobernantes del futuro, que están ahora en los colegios, en los institutos, son los que tienen que tener esa visión humana de las cosas y aprender esos derechos humanos, defenderlos, difundirlos. Por eso, desde Paz en Construcción es lo que hacemos, ¿no?
Muchísimas gracias, Alberto Hugo Rojas, reportero gráfico, por habernos contado un poquito de tu trabajo, de ese proyecto Paz en Construcción, y también de cómo están ahora mismo las cosas por ahí, por tu tierra, por Lanzarote y por las Canarias, por Tenerife. Muchas gracias, Alberto.
Gracias a ti, Gorka, a tu audiencia, y un abrazo, y a tener esa visión humana de las cosas, porque es importantísima.
Un saludo, agur.
Un abrazo.
Alegremente rebeldes.
Oh, mar, qué mar que nos molesta, no mar, de un mar que nos molesta, no mar, qué mar que nos molesta, no mar, de un mar que nos molesta.
He soñado un nuevo mar que une todas las orillas, que no pregunta al borrarla si la huella es tuya o mía. Un nuevo mar transparente que se calma si lo miras, con un puerto para el viento y barcos a la deriva. Un mar que sacia la sed, que si te pierdes te guía. A quien lo cruza le esperan como una buena noticia. Mar de fueguitos.
Y nos vamos desde la isla de Lanzarote, en la que estábamos hace unos momentitos, a la de Fuerteventura, para saludar a nuestra siguiente invitada aquí en Mar de Fueguitos. Ella es Nanda Santana, está en Puerto del Rosario, en Fuerteventura trabajando, pero ella es de Las Palmas de Gran Canaria y es también integrante de esa plataforma Somos Red, que nació hace poquito, y con ella vamos a charlar. Muy buenas, Nanda.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Cuéntanos, bueno, en primer lugar, esa plataforma Somos Red, decíamos, nació hace muy poquito, en febrero, formada por un montón de colectivos, también asociaciones, gente a título personal. ¿Cómo surgió esa plataforma? ¿Por qué habéis creado Somos Red?
Bueno, lo primero a aclarar, Somos Red no es una plataforma de colectivos propiamente, es una plataforma de gente ayudando a otras personas, y surgió de manera por la iniciativa de una persona que vio en las noticias cómo había migrantes en situación de calle, y bueno, ella lo comentó a varios amigos y así empezó en un realmente todo se aceleró cuando migrantes que estaban acogidos o alojados en establecimientos hoteleros tienen que abandonarlos, y en algunos casos entran en recursos habilitados por el Estado, pero en esos recursos la situación no es buena, porque tenían problemas de hacinamiento, incluso alguno llegó incluso a inundarse durante una semana de muchas lluvias, y sobre todo estaba el permanente riesgo, verdadero o no, pero en sus mentes estaba el riesgo de ser deportados. Entonces muchos de ellos, ante esa posibilidad de que les devuelvan a sus países de origen, de donde han salido, no lo olvidemos, jugándose la vida, han salido de una situación de miseria y en muchos casos también de conflicto bélico, ¿no? Y se han jugado la vida para ofrecer un futuro mejor, para poder enviar dinero a sus familias, y bueno, se encuentran con que les van a devolver. Bueno, ante eso prefieren, eligen la... Entonces empieza a verse en las calles de Las Palmas de Gran Canaria pues a estas personas, muchos de ellos de origen magrebí, otros subsaharianos, procedentes sobre todo de Senegal. El número ya se va incrementando, y a mí lo que me impactó, supongo que a muchos otros compañeros y compañeras, es cuando en medio sale una noticia de un chico de 19 años muerto, o sea, que se murió en un portal en una de las calles de mi ciudad, ¿no? Y yo cuando leo eso en el periódico, la verdad me quedo muy impactada, y enseguida, como en la noticia ponía un teléfono y un mail, pues contacto con ellos y les pregunto que cómo puedo colaborar. Y a raíz de ahí, o sea, que se puede decir que Somos Red es una plataforma de personas que deciden en un momento dado que ante la desidia, ante la pasividad, administraciones públicas dan a esta situación, pues en lo que se resuelve el problema a nivel administrativo, nosotros decimos hay que darles de comer a esta gente, hay que darles mantas, porque bueno, Canarias para los peninsulares puede ser un lugar muy cálido, pero les aseguro que aquí por las noches se pasa frío, porque hay humedad y bajan las temperaturas, ¿no? Y estas personas pues estaban viviendo así, sin, con lo puesto, con la ropa que llevaban cuando salieron de los recursos, sin nada de comer, sin nada de beber, sin mantas, y así empezó todo. Y ahora, bueno, estamos haciendo una labor de presión ante las instituciones, con cuyos representantes nos hemos reunido en varias ocasiones, y luego estamos haciendo esa labor asistencial de pues organizarnos para darles, preparar menús, llevarles bocadillos, incluso algunos de nosotros pues le hemos tomado la decisión de acogerlos o de darles techo para que no pasen la noche a la intemperie, y así estamos.
A todos nos suenan esas imágenes de ese muelle de Arguineguín con la gente allí, sí, que no le dejaban ir a ningún sitio. No sé, dice el gobierno que ya tiene montados esos macrocampamentos, que la cosa está ya organizada. ¿Es realmente así? ¿Ha mejorado la cosa en estos meses?
No, para nada, para nada. Yo siento ser crítica con el mensaje que llega en muchas ocasiones de los representantes políticos. El campamento de las Raíces en Tenerife sigue careciendo de las condiciones elementales para dar una acogida humanitaria, pues como Dios manda, a un ser humano que tiene derechos, porque no lo olvidemos, no son criminales, no son delincuentes, no son ladrones, no son violadores, son personas que buscan una vida mejor, como la buscamos los canarios, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, cuando en plena posguerra decidieron emigrar a Cuba o a Venezuela porque aquí se morían de hambre. O, bueno, en la península creo que también hubo asturianos que emigraron, ¿no? Como cualquier persona que tiene derecho a buscarse un modo de vida más digno del que tiene en su país de origen. Y en estos campamentos a veces se violan los derechos humanos más elementales.
No sé cómo son esos centros en los que están ahí las personas migrantes.
Mira, para empezar, están hacinados. Ellos, por ejemplo, pueden pasar media hora, una hora, por ejemplo, hasta que reciben la comida. La comida no es de calidad, esto lo ha reconocido la propia ONG que la gestiona. Por no hablar del tema de, por ejemplo, la higiene, o sea, un baño para no sé cuántas personas, imagínate, una ducha, no. Y luego el hecho de que muchos de ellos tienen documentación, o sea, ellos tienen su pasaporte, muchos familiares viviendo en península o viviendo en países como Francia, y que no se les permita realizar su viaje migratorio, pues es una violación clara de sus derechos. Hay personas que han perdido, o sea, yo, uno de los chicos que yo conozco personalmente, tiene un tío en Vigo, ya ha perdido dos veces el vuelo y tiene su pasaporte, su carta de asilo, o sea, su documento que acredita que él ha solicitado protección internacional. Ahora mismo, la semana pasada, un juez del juzgado número 5 de lo contencioso administrativo de Las Palmas ordenó a la policía que se abstuviera de impedir el viaje a los migrantes que portaran su documentación. Bueno, pues aún así nos está costando, pero vamos, lo indecible, horas de conversación en el aeropuerto, en la policía, con la policía, para que les permitan volar. Y eso, a ver, es que no puede ser, eso es denunciable. Y de hecho, pues hemos tenido que poner denuncias por la propia actitud de los agentes, que entendemos que no es una cuestión de mala voluntad personal, sino de que, obviamente, ellos son funcionarios que siguen unas directrices, pero quizá pues sus responsables tienen que tienen que atender un poquito la situación con otros ojos, ¿no? Con otra mirada, porque, como digo, ellos no, los migrantes que desean volar y que desean que salir, reunirse con su familia, no están incumpliendo ninguna normativa, todo lo contrario.
Estaríamos hablando de que esos campamentos entonces se están convirtiendo en cárceles.
Bueno, uno de los lemas de Somos Red y Asilo Corea, una concentración que convocamos hace dos sábados, es precisamente: Canarias no es una jaula, es que se les está reteniendo aquí, y se les está reteniendo sin argumentos, con todo lo que esto implica, porque a nadie le agrada ver por las calles de su ciudad a gente durmiendo en la calle. Luego, bueno, no olvidemos que estamos en un momento donde el discurso del odio, del racismo, de la xenofobia está muy alimentado en redes sociales, muy alimentado por determinados partidos políticos y bueno, a ver, hay una parte de la población que es muy solidaria y hay otra que no tiene esta mirada, ¿no? Entonces, bueno, da por un lado mucha pena porque, bueno, no deja de ser una deshumanización, ¿no? Cuando tú ves al otro como un problema, como una mercancía, como un producto, y no lo ves como una persona con sus derechos, con sus necesidades, y no eres capaz de mirarle con compasión como te gustaría que te miraran a ti si te vieras en una situación similar. Nadie huye de sus países por gusto. Nadie se sube en una patera en la que saben además que la muerte es una de las posibilidades. Nadie hace eso por gusto. O sea, tienen que estar muy desesperados, como de hecho muchos de ellos lo están. Y luego ya por no entrar en el tema del, pues del dinero que le puedan pagar mafias que organizan estas travesías, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que hay que reclamar muchas cosas. Desde luego a las autoridades hay que reclamarles un cambio de mirada en el concepto mismo con el que abordan las políticas migratorias, un cambio de mirada en la que, se trabaje con la ciudadanía con más humanidad, ¿no? Que al final estamos hablando de derechos humanos y de ayuda humanitaria. Porque es una situación de auténtica crisis humanitaria lo que están viviendo estas personas, lo que estamos viviendo aquí.
Al hilo de eso que cuentas, se decía, bueno, de reparto de alimentos, mantas, no sé si tienen que estar todos los migrantes en esos campamentos del gobierno o algunos no, están fuera por el resto de la ciudad.
Nosotros somos red, nos constituimos básicamente para atender a los migrantes en situación de calle. Los campamentos están organizaciones, Cruz Roja o en Fuerteventura está Misión Cristiana Moderna junto con Cruz Roja, pero Somos Red nació para apoyar a esos cientos de migrantes que están viviendo y durmiendo en la calle. Y estamos hablando de en Las Palmas de Gran Canaria entre 200 y 300 personas. Hemos conseguido a unos 80 encontrarle alojamiento normalmente en casas de particulares o de alguna persona que tiene, por ejemplo, un chico que tenía una especie de negocio, tenía alojamiento como para 10 personas y bueno, lo puso a disposición de, vamos, que están allí alojados varios migrantes y luego hay personas particulares que los han acogido en sus vidas, en sus casas, en sus familias, otros les, por nuestras circunstancias no podemos tenerles todo el día en casa, pero quedamos con ellos a las 8 del día siguiente y bueno, cenan caliente, cenan en casa, se dan una ducha, duermen en casa. Hay otra persona que ha puesto a disposición de la red su furgoneta y ha habilitado dos colchones con sus mantitas y tal, y para que, bueno, siempre es mejor dormir a cubierto, aunque sea un coche, que dormir en el duro suelo. Y esa es nuestra tarea. También una tarea de concienciación a la sociedad. La verdad es que la gente se está portando muy bien. Hemos dado la opción de donar, por ejemplo, donar comida, alimentos no perecederos o perecederos. El ayuntamiento nos cedió un pequeño local. Bueno, pues hay lugares específicos, varios comercios que también colaboran permitiendo que la gente deje allí la comida y luego hay un grupo, el grupo Cocinillas, que es el que se organiza para preparar. Empezaron preparando 30 menús y esa cifra se ha triplicado. Sé que prepara bocadillos para la cena, pues igual empezaron con 20, 30 migrantes y ya son más de 100
Claro, y a todo eso hay que unir también que la gente, claro, sigue llegando, sigue muriendo en el camino, sigue muriendo incluso también cuando están ya en Canarias. Claro, una situación que no se puede sostener así durante mucho tiempo.
Efectivamente, es una situación insostenible en el tiempo y por eso también la labor de insistencia y de presión ante los representantes políticos, porque al final esto es un tema que... determinar el gobierno estatal y también lo determinan las autoridades europeas. O sea, hay que verlo en un contexto mucho más amplio, ¿no? Lo que sí es cierto que esas pateras que siguen llegando, pues se les atiende a pie de muelle o de playa, y es Cruz Roja la que gestiona normalmente a estas personas. Nosotros estamos llegando, como digo, a esos migrantes que están en situación de calle. Y tengo que decir con alegría que aunque muy poquito a poco, están consiguiendo volar y hacer realidad su sueño, llegar a Península. Este fin de semana hemos tenido la cara y la cruz de la moneda, ¿no? Los chicos que han conseguido subirse al avión y los que no, de estos migrantes que están en calle. Vale, los que están en recursos oficiales, pues algunos también están empezando vuelos para poderlos trasladar a Península y que se puedan reunir allí con sus familiares o con sus conocidos.
Claro, hablamos de vuelos, pero por otro lado también están esos otros vuelos. El gobierno ha hecho un concurso público para contratar una aerolínea que expulse a la gente, que los mande para sus países o para los países que puedan mandarlos, y se van a gastar 10 millones de euros en esos vuelos. Esa es la opción del gobierno, ¿no? Expulsar a toda esa gente de Canarias.
Sí, bueno, el último vuelo de este tipo previsto para Marruecos al final no salió. No salió. Yo no sé si ya en el contexto de todo lo que está ocurriendo, lo cierto es que estaba previsto, era un vuelo de deportación, claramente, y ese vuelo al final no salió. Quiero pensar que marca el inicio de un cambio de rumbo, ¿no? De un cambio de tendencia en las actuaciones de las administraciones con respecto a este tema, porque, como digo, cuando una persona lleva su documentación, tiene derechos máximos y, como digo, muchos de ellos tienen familiares que tienen ya pues su residencia en España, su trabajo en España, y ellos solo quieren poder reunirse, ¿no? Y bueno, y formarse y estudiar y encontrar trabajo. Y poder ayudar a las familias que se han quedado en el país del que han salido, insisto, jugándose la vida.
La última pregunta ya, Nanda. ¿Has podido charlar con, bueno, pues muchos de esos migrantes, que esos cientos de migrantes, como dicen, están en la calle ahí en tu ciudad? No sé, cuando llegan ahí a Canarias, ¿piensan que ya han llegado, que ya se ha terminado, o ya saben que todavía, pues, les queda todavía mucho camino? Ahí también se pueden quedar varados, atrapados, esa sensación.
Sí, más bien lo segundo, porque su destino no era Canarias. Su destino no era Canarias, su destino era Península o Francia, ¿no? Entonces, llegar aquí después de una travesía durísima en la que han podido perder, pues eso, compañeros de patera, y encontrarse con que te retienen, con que no te permiten salir, con que te tratan mal, ¿para qué vamos a decirlo de otra manera, no? Sin las condiciones mínimas en las que un ser humano debería ser atendido, ¿no? Ya digo, muchos de ellos tienen una gran frustración porque se sienten atrapados. Entonces, bueno, lo cierto es que el equipo jurídico de Somos Red ha logrado una victoria judicial muy importante. O sea, este auto del que te hablaba antes se dictó en respuesta a una demanda que puso uno de nuestros abogados, Daniel Arencibia, que estos días ha declarado que como si tiene que poner una demanda por cada migrante al que se le impida volar teniendo derecho a hacerlo, ¿no? Confiemos en que no sea necesario, en que este auto siente jurisprudencia, marque un antes y un después, y que se termine ya de una vez estas trabas burocráticas que se están poniendo para impedir que estas personas puedan continuar su camino.
Y me imagino, si llegas hasta las Canarias y no te dejan seguir, no te dejan llegar a donde tus familiares, pues algo tendrás que hacer, ahí están esas protestas, ¿no? esas quejas de las personas migrantes. Me imagino también que todo eso irá a peor si a la gente no se le da una solución a su situación.
Me imagino. Es que, claro, gestionar la frustración cuando estamos de manera individual y comiendo bien, durmiendo bien, tal, es difícil. Si a cualquier persona nos resulta difícil gestionar la rabia y la frustración, ¿no? Imagínate personas que llevan semanas y semanas durmiendo mal, comiendo mal, en malas condiciones. Cualquier bobería puede encender la mente. Que ninguno somos expertos en crecimiento personal y tenemos un autocontrol maravilloso, y si no lo somos nosotros, no vamos a exigir que personas que están en una situación de vulnerabilidad extrema y probablemente tengan niveles de ansiedad y de estrés muy grandes. Es que solo el hecho de haber sobrevivido a una travesía de esas características es como para que necesites atención psicológica como mínimo 2 o 3 sesiones. Ellos no la tienen. Entonces, a ver, no estoy justificando que se produzcan esos conflictos, ni por supuesto no estoy justificando ningún tipo de violencia, ¿eh? Pero lo que digo es que lo puedo entender porque son al límite.
Estaremos atentos a lo que suceda y esperemos que, bueno, que esos vuelos de la gente hacia sus destinos, hacia pues sus reencuentros con sus familiares, pues cada vez vayan siendo más y más rápidos. Muchísimas gracias, Nanda
así
Santana.
Así sea. Muchísimas gracias a ustedes por darnos también la oportunidad de compartir nuestra experiencia.
Y mucho ánimo con el trabajo, con la tarea. Mucha suerte.
Muchas gracias. Buena tarde.
Agur, chao.
Las que quieren ser llamadas por su nombre, las que si tocan a las suyas corre sangre, las que saben que la historia la escribió el hambre,
las que prefieren no presentarla a tu padre, el corazón en llamas, todo lo que tocan arde, las que marchan por las compas en las calles, las que hacen manada pa' que el corazón no le falle.
La morsa, la foca, las zorras, las frikis, las chorni, las drag queens, las blancas, las negras, las moras, las fem, las fuchs, las butch, las bitch. Somos Juana Rivas escupiendo al patriarcado, las que vieron enemigo a su cuerpo, las construidas desde el complejo, la madre presa por quemar al que ha violado,
a las que miran de reojo de las que hablan bajo, pa' las que perder no tienen un carajo, las que hablan por ellas, las que hablan por las demás, a las que no contratan porque piensan daremos problemas.
Somos las que no se rinden jamás.
Somos las hijas bastardas de la sociedad.
La tercera edad, vida de cereda.
Nos quisieron mudas y somos voz ancestral.
Se saben vulnerables, las precarias, cojas, putas, degeneradas.
De todos los malos somos las culpables.
Lo llaman las perroflas, las punk y las costras, las que tienen cara de te van a dar de hostias, las que no las quitan el ojo en las tiendas, las que ven andando y se cambian de acera.
Somos
las hijas de la noche, el comando que no quieres que te aceche, las desviadas, las molestas, las locas, las que sacas a de callarse la boca.
Somos letras de la migrada, somos las que no se rinden jamás.
Las Desheredadas es el nombre que le han puesto a su primer disco, el trío de rap de Barcelona, Tribade, y esta es la canción que da título a ese disco, Las Desheredadas. Nos quedamos
en Canarias. De aquí zarparemos la próxima semana, más de fueguitos. Que os vaya bonito, agur. Ba-da-ba, 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 ba-da-ba.